vamos a tener, él representa compañeros del sur. También vamos a tener al compañero Tomás Diente de Oro de Norteamérica, por favor. El hermano Tomás Diente de Oro, si nos acompaña en la mesa. Asimismo, tenemos a la hermana Melina Ginowap de Canadá. Por favor. De igual manera, vamos a tener la presencia del hermano Domingo Hernández de Guatemala, quien tengo entendido que viene en camino. La importancia y la necesidad de conocer nuestros problemas, las situaciones de exclusión y racismo que viven los pueblos indígenas del continente son importantes porque nos permite identificar cuáles son los aspectos en los cuales los estados coloniales están sometiendo a los pueblos indígenas. Pero también es importante decir que en estos eventos nos permitimos compartir ideas, compartir experiencias y compartir luchas. Y es por ello la importancia de este seminario, porque de aquí los hermanos y hermanas deberán brindar aportes sustantivos para continuar esta lucha por la defensa de la madre tierra, esta lucha por la autonomía de los pueblos, esta lucha por la libre determinación. Vamos a brindarle la palabra al hermano Humberto Espinosa. Como dije, es miembro de la coordinadora de organizaciones indígenas andinas. Ellos han iniciado un proceso organizativo bastante importante, bastante ejemplar en Sudamérica, y creemos que de su experiencia, desde las luchas que han desarrollado, ellos podrán brindarnos insumos, podrán brindarnos ideas para que juntos podamos profundizar nuestra lucha como pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, hermano, el micrófono es tuyo. La mecánica va a ser la siguiente: vamos a tener 15 minutos para cada ponente. Los hermanos de Canadá y Estados Unidos igual, vamos a tener una traducción simultánea para que también todos podamos comprendernos, y luego vamos a tener otro panel, y al final vamos a tener preguntas y respuestas, y ahí todos podremos interactuar. Entonces, dicho eso, vamos al inicio de nuestro evento.
Buenos días, hermanas, hermanos. Primeramente, el agradecimiento a los organizadores por esta oportunidad de debatir temas centrales para el movimiento de los pueblos originarios y pueblos indígenas, no solo de Avellala, sino del mundo. Yo trabajo en la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, una organización que articula a confederaciones indígenas de 6 países. Caso de Colombia, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuadunari, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la minería, CONACAMI, el Consejo de Ayus y Marcas del Collasuyo, Bolivia, CONAMAJ, Identidad Lafkenche del pueblo mapuche de Chile, y la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Argentina, OMPIA. Es desde la experiencia, la lucha de los pueblos quichuas, quechuas, mapuches, que traigo en esta oportunidad algunas reflexiones. Es desde el aprendizaje, los avances, retrocesos de estas luchas que quisiéramos proponer frente a la crisis del neoliberalismo las siguientes consideraciones. Primero, No estamos solamente en una crisis financiera, bancaria, como se nos presenta en la televisión, en los medios. Desde nuestro punto de vista, es una crisis de civilización. ¿Por qué? Porque se están juntando varias crisis a la vez. Es la crisis de las crisis. Hay una crisis financiera, que es la más evidente. Hay una crisis social. El desempleo avanza. Y no hay esperanza de que el capitalismo como tal genere otra vez la ilusión del pleno empleo. Las máquinas cada vez más reemplazan a la gente. Hay una crisis ambiental profunda, llamada crisis climática, pero es una crisis en general del planeta Tierra, de la humanidad, muy grave. La temperatura del planeta está en 0.9 grados. 0.9, falta un poquito para un grado. Cuando llegue a los 2 grados, ¿no?, esto va a ser irreversible. El deshielo del casquete polar avanza fuertemente. Los tifones, los ciclones, las sequías están afectando por todo el planeta. Y tenemos una crisis también cultural. Toda aquella cultura diferente a la cultura anglo-inglesa, norteamericana, europea, es vista como enemigos. Los árabes son enemigos, los musulmanes son enemigos. Y el Departamento de Estado ha hecho un informe declarando a los pueblos indígenas también como un peligro internacional. Crisis ambiental, crisis social, crisis cultural, crisis financiera. Esto va más allá de una crisis económica, como a veces en algunos compañeros de la izquierda reducen las cosas solamente al tema económico, y creemos que va mucho más allá. Es una crisis de civilización. El capitalismo no es solo una forma de producción, es una civilización que tiene una manera de producir, de pensar, de sentir, y todo eso está en convulsión. Frente a eso, frente a un capitalismo que se ha colocado como la única manera de vivir la vida en el planeta y que está en crisis, es que la humanidad voltea sus ojos para buscar otras opciones, otras alternativas. Y ahí están los pueblos originarios del mundo. Ahí están resistiendo, ahí están presentes proponiendo. ¿Y qué proponemos? Primero, el concepto de desarrollo debe ser profundamente cuestionado. No solamente neoliberalismo, sino el desarrollo en general. Porque todavía tenemos compañeros entre nosotros que hablan del crecimiento de las fuerzas productivas, de que la minería nos traerá progreso, de que el desarrollo nos traerá bienestar. Sienten vergüenza de su propia cultura, quieren convertirse en mineros, etcétera, etcétera. El concepto de desarrollo basado en el dominio de la naturaleza hay que ponerlo en cuestión, hay que replantearlo. Porque ese dominio de la naturaleza la está haciendo explotar ahora. Si todos quisiéramos vivir, tener el modelo de desarrollo, entre comillas, de Estados Unidos, haría falta 10 planetas Tierra, ¿no? Tener 10 mundos como estos para poder vivir como viven Estados Unidos. Y lamentablemente China, ¿no?, China, el Partido Comunista Chino, está en esa misma visión de desarrollo occidental. Y tenemos a las inversiones chinas en Perú, en Ecuador, mineras, petroleras, generando los mismos impactos. Entonces, estamos atrapados en ese modelo de desarrollo y hay que salir de eso. Los pueblos proponemos el Sumaj Causay, ¿no?, que es en quechua, el Sumaj Camaña en aymara, que es el buen vivir o el vivir bien. Y que no es una propuesta romántica, sino una propuesta políticamente urgente. La otra propuesta es el desarrollo a como dé lugar, dominando y destruyendo la naturaleza. Vivir bien significa, sobre todo entonces, una alternativa para que el mundo no se suicide. Si seguimos al ritmo de este tipo de desarrollo, bueno, llegaremos pronto a los 2 grados de temperatura, donde las cosas serán ya indetenibles. Significa entonces, no dominio de la naturaleza, sino crianza de la naturaleza y dejarse criar por la naturaleza, ¿no? Una visión donde los seres humanos y los demás seres vivos somos hermanos, podemos intercambiar roles y que tiene que ver con las raíces culturales profundas de todos los pueblos del mundo. Eso es imposible de ser pensado, ¿no?, en el enfoque neoliberal y en el enfoque materialista también de algunos compañeros de la izquierda. Para ellos es imposible pensar en una naturaleza mágica. Bueno, para los pueblos sí. Y es eso lo que permite una relación de equilibrio y de armonía. Eso significa entonces que la extracción de los llamados recursos naturales, ¿no?, choca con esta visión de armonía con la naturaleza y obliga a defender el principio a ser consultados, a la consulta previa, al consentimiento, al principio precautorio. Donde hay duda de que se puedan generar impactos, mejor no hacer este tipo de operaciones. Algunas de estas cosas ya están reconocidas en la legislación actual, pero otras no. Y necesitamos entonces entrar a la raíz de la visión de desarrollo basada en el dominio eterno, ¿no?, de la naturaleza por una relación de equilibrio. Y la segunda parte de la visión del buen vivir es el tema de la reciprocidad, ¿no? Es decir, una sociedad, una economía que no esté basada, ¿no?, en la explotación del trabajo, que no esté basada en la acumulación, como se ha dicho ahora en la televisión, la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias. A la hora que ganamos, ganan solamente los grandes ricos, y a la hora que hay pérdidas, la pérdida se traslada al pueblo. La reciprocidad significa entonces el poder generar relaciones solidarias en el trabajo, en el intercambio, como son las faenas comunales, los trabajos comunales, donde se pueda no todo pasarlo a través del dinero. Es más, hay muchas zonas donde la circulación del dinero es escasa y sobreviven formas de trueque, de intercambio, que son innecesarias de ser mantenidas. Entonces, esta visión del buen vivir choca con este esquema de capitalista y también de un desarrollo, de un crecimiento indetenible las fuerzas productivas en algunas visiones de izquierda y que necesitamos poner al día. La segunda propuesta tiene que ver con la crisis del Estado. Lo primero es el tema ambiental económico, lo segundo es ya la forma de organización de la vida pública. Tenemos un Estado uninacional, una nación, un Estado, a pesar que existan cientos de culturas. En el Perú tenemos más de 70 pueblos, en el Brasil más de 300, sin embargo, predomina una cultura que es la que está controlando el Estado brasilero, la cultura de los, y sobre todo de los blancos en el Brasil, y en el Perú de los sectores que controlan el capital y que generalmente son sectores de castellano, blancos también, y mirando cada vez más hacia Europa, etc. Entonces, este Estado se organiza como un Estado uninacional sobre la base de derechos individuales, un ciudadano, un voto es el gran lema, y todo esto no funciona, no funciona. El Poder Legislativo cada vez legisla menos, los que dan las leyes son el Poder Ejecutivo. Los congresistas se acuerdan del pueblo a la hora de las elecciones y una vez en el poder, adiós, se olvidaron, etcétera, etcétera. Es una estructura de poder que no funciona y por eso hay abstención electoral. Nuestra propuesta es entonces cuestionar, no es el de sacar a esta burocracia del Estado y llenarla de otra burocracia, una burocracia roja, media roja, anaranjada, contrarroja o indígena. No, se trata de cambiar la estructura del Estado, la estructura del poder. Y eso ha empezado a cambiarse en Ecuador, en Bolivia. Por ejemplo, no solo derechos individuales, derechos colectivos. Eso implica reorganizar toda la legislación, toda la estructura política para que exista el derecho de una persona como persona a opinar, a pensar, pero también el derecho de los pueblos a organizarse autónomamente, tener sus propias instituciones. Por ejemplo, dos tipos de justicia. La justicia occidental, que funciona en las ciudades, pero también la llamada el derecho mayor, el derecho propio, el derecho consuetudinario. Por ejemplo, que la representación política no tiene por qué ser a través de partidos. En Bolivia se lucha porque los pueblos tengan representación política directa, como pueblos, y no divididos en tal o cual orientación partidaria. Entonces, implica reorganizar toda la estructura política para entender que un país puede permanecer unido, pero no homogéneo. Una cosa es estar unido, unidad en la diversidad, pero tampoco tenerle miedo a que toda diversidad es división. No todo lo diverso va a llegar a la división, ni tampoco en nombre de la unidad se tiene que homogeneizar todo. Como decían algunos compañeros, tenemos que tener el derecho, cuando la igualdad política nos invisibiliza, el derecho a reclamar la diferencia. Somos diferentes. Y cuando en nombre de la diferencia se quitan derechos sociales, también el derecho a reclamar igualdad en los derechos. Igualdad y diversidad. ¿Cómo jugar con estas cosas para tener una propuesta de Estado plurinacional comunitario? Concluyo, hermanos, diciendo entonces que la lucha indígena, como decían los hermanos mapuches, no está porque el Estado nos dé una manito, nos dé una política social paternalista, sino que nos quite sus dos manos de encima. No se trata de pedirle una manito al Estado, sino que el Estado quite sus dos manos que tiene encima de los pueblos. Una mano que es esta visión del desarrollo, ¿no?, que nos destruye, y la otra, que el único Estado posible es este Estado uninacional. Por eso, cuando se dice pasar de la resistencia al poder, lo que estamos entendiendo es construir otro tipo de poder. No sentarnos en esta misma estructura de poder para repetir los mismos vicios y los mismos problemas, sino plantearnos otra forma de pensar la vida, la economía, la sociedad. Bueno, en esa lucha estamos, trabajando en el área andina, coordinando con los hermanos de Centroamérica, y en el próximo Foro Social Mundial en Brasil organizaremos un debate central. Queremos que en el Foro Social Mundial los indígenas no sean solamente un decorado folclórico, sino que a la hora de debatir otros mundos, no solamente se debata la propuesta feminista, la propuesta marxista, la propuesta de otras corrientes, sino la propuesta indígena en el Foro Social Mundial. Y vamos a llevar un foro que se denomina la crisis de civilización, del Estado y del desarrollo, y su redefinición desde los derechos colectivos de los pueblos y comunidades. Muchas gracias.
Importante los planteamientos que hacen los hermanos andinos, en el sentido de hay que repensar el tipo de Estado que necesitamos, y hay que pensar en la nueva forma de convivencia con la Madre Tierra. Solo voy a rescatar una idea central que me parece importante, y es la visión de desarrollo que tiene Occidente, que tienen los estados y las grandes transnacionales, que es de explotar a la Madre Tierra, de someter a la Madre Tierra. Y la propuesta política que hacen los hermanos es el buen vivir. El buen vivir, que implica entonces la hermandad con la Madre Tierra, que implica un equilibrio y una armonía en la convivencia con nuestra Madre Tierra. Y a partir de esto podemos ir generando, como dijo el hermano, una reciprocidad, una sociedad donde la comunidad y el trabajo comunitario sea importante para la construcción de ese desarrollo que base al equilibrio y en base al respeto a nuestra Madre Tierra. Asimismo, destaco el planteamiento de que es necesario construir estados multinacionales, que es necesario cambiar la estructura de poder desde la visión de los pueblos indígenas, que es importante reconocer los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas del continente para poder armonizar la vida de los pueblos y la vida urbana. Pero también es importante que juntos podamos ir construyendo esa unidad entre la diversidad y a partir de esa unidad construir un Estado que incluya, que respete las diferencias de los pueblos y nacionalidades. Ahora vamos a darle la oportunidad a la hermana de Canadá para que nos brinde sus opiniones, sus perspectivas acerca de estos temas que estamos tratando el día de hoy, y es las propuestas y luchas conjuntas de los pueblos indígenas frente al neoliberalismo. Entonces, igual, le damos 15 minutos. Vamos a utilizar los micrófonos.
Hola. Voy a tratar de hablar en español. Mi nombre es Elena Miowa Pelagopian y yo vengo de los pueblos indígenas de Canadá. Se llama Cri, pero en nuestra lengua se llama Lijiao. Y en nuestro territorio tradicional, desde las 70, había mucha explotación de cortando los bosques y también el petróleo convencional. Y en un radio de 14 kilómetros de nuestra comunidad hay 400 pompas de petróleo. Y en los años 80 había 18 mujeres de 21 que tienen abortos naturales por causa de la contaminación que está alrededor de nosotros. Todavía no tenemos agua potable en nuestra comunidad, aunque hay millones de dólares que están tomando de los compañías que están en nuestro territorio. Y ahora quieren desarrollar un nuevo tipo de petróleo que se llama tar sands. No sé cómo decir. Desde la arena, encima de la tierra. Y esto es más sucio del petróleo convencional. Y van a producir tres más emisiones de carbono de petróleo convencional. Y también esto totalmente destruye el bosque boreal, que es uno de los últimos bosques boreales en el norte. Están llamando los grandes proyectos industriales en la historia humana. Por eso es muy, muy, muy grande. Sería tan grande como el estado de Florida en los Estados Unidos. Esto es nuestra comunidad. También va a destruir los animales, nuestros moose y caribú, y va a destruir en vía de extinción. También quiere desarrollar tres plantas de nucleares cerca de donde crecí. También quiero hablar un poco sobre el tema de las condiciones de mujeres indígenas en Canadá. En Canadá las mujeres indígenas son los más pobres. Y hay una autopista que se llama Carretera de Lágrimas. Y en este, porque cada año hay mujeres y jóvenes que desaparecieron en esta carretera. mujeres indígenas que son asesinados y desaparecidos en Canadá. Y la policía no hace nada. Para mí, he oído que también aquí en Guatemala también hay 500 mujeres cada año que son indígenas que desapareció. Y me... Y eso me ha impactado y me duele mucho. Y eso es, quiero decir un poco de qué está pasando en Canadá. Y porque muchas personas piensan que en Canadá la vida es una vida bien. Y por algunas personas sí, pero la puebla indígena no es un nivel básico. Y están como aquí, están entrando en nuestros territorios y están sacando nuestras derechas.
Cuando pensamos en el norte, en Estados Unidos y en Canadá, todos creemos, y por las grandes migraciones que tenemos para buscar una vida mejor para nuestros hijos, muchas veces creemos que allá igual hay un concepto de desarrollo en el sentido de ganar dinero. Sin embargo, la hermana nos ha ilustrado con sus palabras, efectivamente, cómo también la situación de los pueblos indígenas sigue siendo de exclusión, de muerte. Nos plantea la problemática de las grandes transnacionales petroleras, nos plantea la construcción de las plantas nucleares que están siendo implementadas en territorios indígenas. Creo que es importante destacar que la problemática para los pueblos del continente sigue siendo la misma en el norte, en el sur y en el centro, en el sentido de que los estados, en contubernio con las grandes transnacionales, están explotando, están matando a nuestra madre tierra. Y para ello creo que es importante los elementos que ya el hermano Andino nos ha comentado. Sin embargo, va a ser importante igual tener la opinión del compañero de Estados Unidos, el hermano Thomas, para que nos cuente también y nos plantee qué perspectivas de lucha, qué desafíos tenemos como pueblos indígenas frente al neoliberalismo, de qué manera podemos conjuntar esfuerzos y luchas para poder encaminar esfuerzos comunes para la construcción del buen vivir. Entonces el micrófono es suyo, hermano.
Good morning, my brothers and sisters. It's very good to be here to be able to share some of our inspirations that we bring to you from the north. My name is Tom Goldtooth, de Entetowero, Tomás. It's very important as I introduce myself and tell you about this name, de Entetowero, is that on my mother's side, we are Navajo, we are from the Dine people, coming from the region of New Mexico, Arizona. And my grandfather is a silversmith. And when he was a young man, he was going across the country on his horse, and his horse footprint went into a snake hole, and the horse fell, and he fell, and his teeth hit a rock. And being a silversmith, he made a gold cap on his bridge. So we carry his name. So what he did as a silversmith, when he fell and cracked his teeth, he capped his front crown here in gold. But I do not have gold teeth myself. On my other side of my father, we come from the Great Lakes region between Canada and the United States.
Por lado de mi papá, somos del norte de Estados Unidos, entre los grandes lagos, entre Canadá y Estados Unidos.
And on that portion of my tribal lineage is Dakota.
Y esa línea tribal, o sea, mi pueblo es Dakota.
And we call ourselves the Bidé Wakantama, Bidé meaning lake.
Y nos llamamos Bidé, que quiere decir lago.
Wakan, sacred or holy.
Wakan, que quiere decir sagrado.
Duwa is the village.
Duwa es nuestro pueblo, nuestro santuario.
So we are the dwellers of the sacred waters.
Somos la gente que vive entre las aguas sagradas.
So that is the fundamental principle of how I relate to you.
Y es el principio fundamental desde el cual estoy hablando, de lo cual estoy compartiendo.
Being a reflection of the sacredness of the creative female power of Mother Earth.
Es una reflexión del poder sagrado de femenina de la Madre Tierra.
In respect of my mother from the Diné people who brought me into this world.
Y el respeto que tengo para mi mamá del pueblo Diné que me llevó a este mundo.
And in respect of my father lineage, where we come from the expression of the sacred waters. Why I'm saying this is it's very important that we, as indigenous peoples, remain these true to these concepts.
Hablo de esto porque para nosotros como pueblos indígenas es importantísimo que somos leales a estos conceptos.
Because as we look for solutions in the modern time, we must not forget those teachings, original instructions that have been left for us.
Buscando soluciones a los crisis modernos, no podemos olvidar que tenemos enseñanzas, que tenemos cosas que hemos aprendido del pasado.
Because if we lose those original instructions, and then we will become just like the colonizers. We become just like the settlers. We become just like the conquistadors.
Si perdimos este conocimiento, esa sabiduría, vamos a volvernos igual a los conquistadores, a los que nos ocupan, a los blancos.
We may look indigenous, but in our mind, we may be just like the capitalists.
Tendríamos test de indígena, pero seríamos capitalistas atrás.
So as one of our solutions as far as seeking well-being is to remember those original instructions as indigenous peoples.
Entonces una de las soluciones que planteamos para enfrentar la crisis del medio ambiente es recordar esta enseñanza, esta sabiduría.
So I am a leader within an indigenous grassroots organization that is called the Indigenous Environmental Network.
Soy líder de una organización que trabaja a nivel muy, muy bajo, o sea, de grassroots, que se llama la Red Indígena del Medio Ambiente.
We were created in 1990 as a struggle of resistance to defend the sacredness of our Mother Earth.
Nos creamos en 1990 para defender nuestra Madre Tierra.
To oppose mining. To protect our forests,
los bosques,
to prevent the toxic contamination and toxic dumping in our backyard, back homeland.
Sí. Luchar en contra de la contaminación muy tóxica porque usan nuestras tierras como basureros para las cosas más tóxicas que produce la máquina capitalista.
But in the belly of the beast of the United States, we also address racism. And within the area of environmental protection.
Vivimos en las entrañas de la bestia en Estados Unidos, entonces no podemos pensar solamente en el medio ambiente, sino en enfrentar cuestiones de racismo.
Because in the United States it has volumes and volumes of books of environmental laws.
En Estados Unidos tenemos un montón de volúmenes de leyes frente al medio ambiente.
But those laws do not respect, they do not protect our homelands.
Pero estas leyes no nos protegen. No respetan a nuestros pueblos y nuestros territorios.
So that's where one of our solutions that we developed in the north is that we had to form a unification of solidarity with people of color where racism existed.
Entonces parte de la solución que estamos haciendo en Estados Unidos es hacer alianzas con otros pueblos, africanos, americanos, latinos, gente que también viven este racismo tóxica.
So around this issue, we multiply our resistance in standing in solidarity with African American, Latino, Asian American.
Entonces vivimos en solidaridad con nuestros hermanos africanoamericanos, latinos y asiáticos americanos.
And also standing in solidarity with the workers, with the women and the youth. And also the migrant farmers.
Y también con los, trabajadores migrantes.
And in the numbers we multiplied and provided a strong resistance against the imperial policies of the United States.
Y creando esas alianzas, somos un montón de gente, somos numerosísimos, entonces así podemos enfrentar.
So we are here participating as a few indigenous people as part of a larger delegation called the Grassroots Global Justice.
Bueno, estamos aquí varios miembros, no solamente de mi organización, pero de una red que se llama Justicia, Justicia Popular.
So in request for the moderator has specifically asked recommendations.
Nos pidió el moderador unas propuestas concretas.
And one of the things that I have to respond in agreement to the first speaker is that we have to look for new solutions and look for a new economic paradigm.
Y estoy de acuerdo totalmente con lo que dijo el hermano primer que habló, de que tenemos que buscar un paradigma, un modelo totalmente nuevo.
A new economic paradigm that values the local economy.
Un modelo que valoriza las economías locales.
And we also have to demand a moratorium against any new mineral extraction.
Tenemos que demandar un moratorio, o sea que ya no hay más extracción minerera.
Which also includes a moratorium against any new fossil fuel development.
Que incluiría un moratorio en el desarrollo de los combustibles
Because as what was mentioned earlier is this crisis of climate change. We have prophecies from the Great Lakes, from the Mohawk indigenous people who foretold of the time when the trees would start dying from the top down.
Nuestros antepasados Mohawk y también entre los grandes lagos de donde soy tenemos profecías de hace mucho tiempo de los momentos en cuando los árboles van a empezar a morir desde arriba hacia abajo.
No matter what the industry, no matter what the multinationals and the governments tell you, is that this Mother Earth and the air and the trees and the ground cannot absorb any more carbon.
No importa lo que dicen los gobiernos ni los multinacionales ni los medios de comunicación, la madre tierra ya no puede absorber más de esa contaminación y especialmente la carbono.
It is part of this carbon and is one of the that is produced from the burning combustion of gasoline and oil.
Y estoy hablando del carbono que produce la quema de petróleo de gas natural, etc.
And I have documents that one of the solutions that the World Bank and the financial institutions and industrialized countries are promoting is the treating of air.
Bueno, tal vez ustedes saben y tenemos documentación de que el Banco Mundial, muchas de las instituciones financieras, su plan para mejorar esa situación es lo que llaman venta de aire.
And we call this capitalism of the air or the atmosphere.
Lo estamos llamando capitalismo del aire, capitalismo de la atmósfera.
And we are very concerned because these corporations, the World Bank, are coming into your forest land with big money and riches disguised to protect your traditional knowledge, but it's part of the continuation of a market-based system that is not a solution to climate change.
Por ejemplo, esa gente está llegando a nuestros territorios, a los territorios de ustedes también, y bien vestido, diciendo que estas nuevas políticas va a respetar a su conocimiento, respetar a los pueblos indígenas, pero es un disfraz, es el mismo modelo capitalista que viene, que se llama el canje de aire caliente.
One of the proposals that we present to the social forums is that we have to join forces and educate the non-indigenous peoples to promote new policies that change the way we view our relationship to the Mother Earth.
Una propuesta que traemos nosotros al foro social es que tenemos que buscar política nueva que cambie nuestra manera de entender la relación con la Madre Tierra.
For example, there have been resistance at the international level from governments of the world who do not want to recognize water as a human right.
Por ejemplo, hemos encontrado un montón de resistencia de los gobiernos y los poderes globales que no quieren reconocer que el agua es un derecho humano.
So there has to be there must be a fight to change not only state and national and international laws that respect the sacredness of our values and incorporate those values into political policies, which is going to be a struggle.
Bueno, tenemos la gran lucha de cambiar los leyes regionales, nacionales y internacionales para que reconozcan nuestros territorios y nuestros derechos locales. Y eso en sí es una lucha feroz.
And many indigenous peoples throughout the world also celebrated the adoption of the Declaration of the Rights of Indigenous Peoples.
Bueno, como todos los pueblos indígenas, hemos celebrado la adopción en la ONU de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
And our indigenous brother, who is the president of Bolivia, has also instituted this Declaration on the Rights of Indigenous People within his country.
Y nuestro hermano indígena, que es presidente de Bolivia, también ha institucionalizado este derecho como parte del Corte Constitucional en Bolivia.
But we also can see the resistance of the multinational corporations and the resistance of the United States power that do not want the rights of indigenous peoples to be recognized at that level.
Pero ya vemos claramente la resistencia no solamente de las compañías de multinacionales, pero también del poder de Estados Unidos que no quiere reconocer por nada este poder.
So these are some of the recommendations that I wanted to present in my brief presentation.
Esas son algunas de las recomendaciones que quiero presentar en los momentos breves que me han dado.
Next year, there's going to be the World Water Forum in Istanbul in March 2009. It's very important that our indigenous people have a presence there.
En el año entrante, en marzo de 2009, habrá el Foro Internacional sobre el Agua. Lo van a llevar a cabo en Istanbul, Turquía. Y es importantísimo que como pueblos indígenas tenemos representación ahí.
There is a call for action from indigenous peoples from every region to have an international gathering on water and peace.
Hay una llamada internacional que nos juntemos todos para tener una propuesta más grande de cómo entender paz y agua, como son partes muy fuertes uno al otro.
So my final comment is that there's many agreements and accords and mandates that have been developed as indigenous peoples throughout the Americas.
Bueno, para terminar, sí, dentro de los cortes, dentro de la justicia, hemos logrado varios leyes, varios instrumentos legales.
We must bring those declarations, those statements and mandates to the front of our resistance.
Pero tenemos que empujarlo más y llevarlo para centralizarnos como parte de nuestra resistencia.
But we cannot exercise those without the heart of the grassroots people.
Pero y no podemos ejercer estos derechos ya más o menos hechos sin tener en nuestro corazón y como corazón del movimiento el trabajo popular en las comunidades a nivel local.
And that's why communication with the indigenous peoples who are here, taking the message back to our communities and our families, is extremely important.
Y por eso me alegro mucho de estar aquí con ustedes, porque la comunicación, intercambio, informándonos aquí entre nosotros, y después llevar esa información a nuestras comunidades. hogares, a nuestras familias, es importantísimo.
This is very necessary to work in solidarity and keep our unification strong.
Que tenemos que trabajar en solidaridad y unificarnos más.
Thank you very much.
Muchas gracias.
Importante destacar algunos elementos importantes que el hermano Thomas ha planteado. Él ha hablado y ha enfatizado en la alianza entre los pueblos como un elemento fundamental para luchar contra el neoliberalismo. También nos ha planteado la necesidad de retomar las enseñanzas de nuestros abuelos que nos dejaron, que ellos nos han dejado consejos de cómo convivir con la madre tierra. Asimismo, ha hecho mención de la necesidad de que se reconozca y se valorice las economías locales, lo que nosotros hemos denominado en Guatemala las economías indígenas y campesinas. Pero también nos hace y nos ha invitado a hacer un trabajo popular a nivel local, le llama él, lo que para nosotros podría ser el trabajo organizativo, la organización, la participación. Y ha señalado importante el elemento de comunicación e intercambio para profundizar nuestras luchas con pueblos indígenas. Esto nos ilustra desde la visión y la vivencia de ellos, como él lo ha mencionado, desde el norte, donde están en el epicentro del capitalismo, cómo ellos también están luchando y están resistiendo desde sus territorios para poder construir un mundo diferente. Y ahora nos toca escuchar también al hermano Domingo Hernández, él es miembro de Cuspe de Guatemala, y como hemos dado cuenta, hemos tenido la visión de los compañeros del sur, del norte, y ahora tocaría escuchar propuestas y acciones frente al neoliberalismo a partir de Guatemala. Entonces, dejamos la palabra al hermano Domingo.
Buenos días, compañeras y compañeros. Bueno, como sabemos de que en un poco tiempo contamos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algunas propuestas muy, muy concretas, ¿verdad? El día de hoy, dentro de nuestro calendario maya, nos marca el Hopke, que es el símbolo de las autoridades, el símbolo del poder, el símbolo también de pensar, dice, parado sobre la tierra. Porque a veces se nos van las ideas, nos proponemos una cantidad de objetivos, a veces alcanzables, a veces inalcanzables, a veces nos frustramos. La energía del día de hoy nos ayuda realmente para hablar, proponer con objetividad lo que queremos alcanzar. El tema que tenemos: propuestas de programas de lucha de los pueblos indígenas. Esto nos obliga, principalmente con el nombre de que al salir de aquí, del tercer foro social América, ¿qué nos proponemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Aquí venimos a escuchar una cantidad de experiencias, una cantidad de lucha, pero al salir aquí, ¿qué vamos a hacer en los espacios donde nos corresponde desarrollar nuestras luchas en la familia, en la comunidad, en nuestra organización, a nivel del país y también a nivel del continente? ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos enfrentando una situación que surgió hace 500 años y ha cambiado de nombres en diferentes momentos, pero con el mismo objetivo. A veces es mucho más rapaz, mucho más destructiva, como lo estamos viviendo actualmente con el proyecto neoliberal, ¿verdad? Que es el capitalismo, pero ahora llega directamente a nuestras comunidades, a nuestros territorios. Lo que un anciano decía: en la invasión de hace 500 años se llevaron lo que está sobre la tierra. Ahora, en esta nueva colonización, vienen y se quieren llevar lo que está debajo de la tierra. Y entonces, ¿qué van a dejar? Pues acabar con nuestros pueblos, ¿verdad?
Cuando hablamos de propuestas y programas de lucha, considero que es importante tomar en cuenta, no como discurso, eso cómo se lleva a la práctica. ¿Cómo se articula una propuesta desde las comunidades, desde las organizaciones, desde las diferentes regiones y desde lo nacional? ¿Esto cómo puede fortalecer al tema y a la coordinación y al fortalecimiento de las luchas a nivel internacional? Yo veo que estos serían puntos que considero que nosotros, como propuesta de lucha, ¿cómo articular esto? El otro punto que me gustaría también es la capacidad de organización. Para alcanzar un objetivo tenemos que pasar por el tema organizativo, es decir, aglutinarnos alrededor de lo que queremos alcanzar. Pero el tema de organización es agregar el punto central, el tema de ideología. ¿Con qué ideología? La ideología, ahí tenemos una ideología clara, sólida, o tenemos una ideología débil. Si tenemos claro una ideología, nos ayudaría para realmente cómo avanzar en las luchas, cómo enfrentar todo el proyecto de los estados. Es importante decir, los estados actualmente tienen dos formas de cómo persuadir la lucha de los pueblos indígenas. Uno, que lo siguen haciendo de manera selectiva, es la represión. El otro es la incorporación. Es invitar a los actores políticos, vengan, ustedes tienen espacio. Pero no invitan a todos los pueblos, invitan a dirigentes. Lo que nosotros hemos llamado el proyecto de cooptación para los diferentes líderes. Entonces, por eso decía, uno de los retos como programas de lucha, cómo profundizar el tema de la formación política para tener una postura política ideológica. Por otro lado, cómo profundizar el protagonismo de los pueblos indígenas. El compañero de Perú, Roberto, decía hace un rato que en algunos espacios todavía no somos actores. En algunos espacios nos ven todavía que vengan los indígenas y peores de que quedan fuera, ¿verdad? O que vengan los indígenas para decir que ahí están participando. Esta situación tiene que ir cambiando. Tenemos que ser actores, protagonistas en todos estos procesos. El otro tema que me gustaría, como propuestas, a trabajar. Lo que estamos haciendo aquí son propuestas, no es el programa de lucha, que es importante que quedara claro, ¿verdad? La otra propuesta es el tema de las alianzas. En todo el recorrer de la historia de los pueblos indígenas, su lucha, lo que falta todavía por hacer y lo que hay que hacer en el futuro es el tema de las alianzas. ¿Con quién nos aliamos? ¿Quiénes son nuestros aliados realmente de confianza, verdad? ¿Quiénes se acercan con nosotros solo vienen y a ver qué aprenden y a ver cómo nos manipulan? Esta es una cuestión importante. Consideramos la gran necesidad de profundizar entre nosotros los pueblos indígenas, la alianza. Es importante. Entre nosotros y con las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos y las colonias de las áreas marginales que también sufren las mismas consecuencias del capitalismo. Por otro lado, tenemos el reto de desenmascarar a los estados. El gobierno guatemalteco se ha presentado como izquierda,
como un gobierno identificado con las luchas de los pueblos indígenas. A nivel internacional, acabo de tener una compañera que estuvo en Naciones Unidas y una guatemalteca le decía, pero si aquí en el exterior nosotros somos los protagonistas de las demandas de los pueblos indígenas, ¿verdad? Sí, pero en Guatemala no están haciendo nada. Y entonces, esta es una cuestión aprendida de otras políticas, ¿verdad? Que dan una cara diferente en el exterior y una cara diferente en el interior. Entonces, nosotros tenemos que ver y desenmascarar. Pero también desenmascarar a familias y a pequeños grupos indígenas que negocian con el Banco Mundial, con el Banco Internacional, que se presentan como los defensores, los representantes de los pueblos indígenas. Esto tenemos que hacer. Una propuesta de lucha que hay que trabajar en función de esto. Ya no tenemos que tener miedo a las confrontaciones. Ya no tenemos que decir, porque son indígenas, entonces no les vamos a decir. Eso sería un gravísimo error. Porque afuera se sabe que tenemos diferencias políticas. Y nosotros lo único que estamos ayudando es principalmente a ocultar lo que podría ser desastroso al interior de los pueblos indígenas. Por otro lado, el tema, me permite, el tema del eslogan. Yo si la veo como propuesta de lucha. Tiene que haber un eslogan para los diferentes países, para Abya Yala, para el sur, para el norte, que nos identifica, que nos identifica claramente. Dos, tres palabras, crear a partir de ahí una conciencia colectiva que lucha por eso. Ya tenemos resistencia al poder, ya tenemos el buen vivir. Eso hay que llevar, hay que convertirlo, hay que crear como conciencia colectiva. No son los grandes discursos, los grandes documentos que hacen las transformaciones sociales, son palabras concretas que invitan a todos que se identifiquen con eso, y esa es la que aglutina con una cantidad de fuerza. Entonces, pensaríamos la gran necesidad de cómo pensar en los eslóganes que aglutinan nuestros pueblos. Por otro lado, recuperar a nuestros líderes que han sido olvidados. En el sur está Túpac Katari, Túpac Amaru, Bartolina Sisa, Dolores Cacuango. En México está Canelo, está Moctezuma. Guatemala, está Atanasio Zul, Lucas Aguilar, Manuel Toto, Tecumumán y otros. Pero generalmente a veces nosotros no le damos la importancia que tiene esto. ¿Qué podríamos hacer? A nivel local, a nivel regional, para poner un ejemplo, tal vez los chiles aquí, cómo promover que el día de Manuel Toto, para poner un ejemplo, que es Argentina pueblos, porque nosotros somos continuadores de esas luchas que ellos desarrollaron. En los quichés, cómo recuperar a Atanasio Zul, a Manuel Tot, los cachiqueles, al Belequecat, para no describir la cantidad de dirigentes que han caído en todo este desarrollo, pero es necesario tener quiénes son, cómo están. Y me refiero yo le apostaría más, desafortunadamente, a recordar a nuestros dirigentes caídos en la lucha, ¿verdad? Ahora hay dirigentes, pero a veces pasan cosas que ahora esto era el líder, pero ahora ya no es líder, este estaba con nosotros y no estaba con nosotros, y de ahí nos vienen las frustraciones, ¿verdad? Yo creo que con eso no podemos, yo creo que es de pensar, ya tenemos una cantidad de compañeras y compañeros, de líderes indígenas que han ofrendado su vida. Por otro lado, como propuesta de lucha es profundizar el conocimiento sobre los elementos de nuestras cosmovisiones como pueblos indígenas del continente de Abya Yala. Yo veo, cuando veo la cosmovisión maya, cuando escucho a los
los abuelos, a las abuelas, a los camalte, a los agrica, cuando los empiezo a escuchar, me ayudan para entender, para reforzar mi pensamiento anticapitalista. Porque el pensamiento de los pueblos indígenas, la cosmovisión maya, es profundamente anticapitalista. Reivindicamos la colectividad en oposición al individualismo. Luchamos, promovemos el respeto y los derechos de la madre naturaleza, en oposición incluso a otros sectores que están también, que hacen también lucha social, pero dicen nuestro derecho sobre la tierra. No. Los pueblos indígenas dicen, es que la madre tierra tiene sus propios derechos que hay que respetar. Esos propios derechos de la madre naturaleza que pueda desarrollarse. Y que nosotros los pueblos indígenas, lo único que podemos hacer es desarrollarnos a la par de la madre naturaleza, a la par del tiempo, a la par de lo que se desarrolla. De pensar de que nosotros vamos a recibir de la madre naturaleza lo que la madre naturaleza nos puede dar. Y esto totalmente contradictorio con lo que piensan las transnacionales, que ahora hay que explotar, hay que exprimir a la madre naturaleza. Lo que otros dicen, hay que deshuesar a la madre naturaleza, así lo están planteando las transnacionales, cuando vienen y se llevan el oro, se llevan la plata, se llevan los minerales que están bajo la madre tierra, no es otra cosa más que quitarle los huesos, ¿verdad? Quitarle la sangre a través del petróleo, cambiar su forma de ser, desorganizar a la madre naturaleza. Y creo que todos los que estamos aquí, nadie le gustaría pensar en que yo llego en mi casa y desorganizo lo que mi madre está promoviendo, porque sé que ella sabe lo que hace con nuestra casa. Nosotros, yo creo que esto es lo que tendríamos que pensar, profundizar en el conocimiento de nuestra cosmovisión. No podríamos encontrar en otras partes elementos centrales, profundas, que nos ofrece la madre naturaleza, lo que nos ofrece la cosmovisión de los pueblos indígenas. Por último, es importante decir que en nuestras organizaciones, en nuestras comunidades, existe la gran necesidad de cómo promover la solidaridad con los demás pueblos. Nos referimos a Bolivia. Bolivia se está jugando el futuro de los pueblos indígenas. Ahí tenemos al hermano Evo Morales, que está al frente del gobierno, y sabemos todos los intereses del imperialismo de impedir el desarrollo de eso. ¿Cómo apoyar el proyecto que se está impulsando en el Ecuador? ¿Cómo apoyar el proyecto que se está impulsando en Venezuela? ¿El proyecto socialista que se está impulsando en Cuba? Fíjense ustedes, por mucho tiempo nos metieron el miedo, ya no hay que hablar de socialismo, ya no hay que hablar de Cuba, ya no hay que hablar de cambios sociales. Mientras nosotros estábamos aceptando esto, las transnacionales y otros, ellos sí no respetan, no nos dicen lo que quieren venir a hacer con nuestros pueblos. Por lo tanto, nosotros tenemos todo el derecho como pueblos, porque nos hemos dado cuenta que en otras partes del mundo se puede vivir de otra manera, se puede gobernar de otra manera. Entonces, considero la gran necesidad, propuesta, de ampliar nuestra visión, de no tener temor de las demandas, de reivindicar las demandas de los otros pueblos. Por último, es importante que nuestras diferentes organizaciones, nuestras diferentes regiones, le vayamos dando la importancia que tiene la lucha de las mujeres, la lucha de la juventud, porque esto, por mucho mucho tiempo también han sido marginados. En las comunidades se les invita a las compañeras para que lleguen a hacer la comida. Se les invita para cuestiones secundarias. Nosotros no podemos seguir permitiendo. Tenemos que cambiar esta forma de pensar. Tenemos que transformar los hombres, porque la transformación es social. No solo le vamos a pedir al sistema que cambie, sino nos cambie, sino nos cambiamos nosotros. Muchísimas gracias.
Los aportes planteados por el hermano Domingo también creo que vienen a ser una armonización con las distintas ideas que han planteado nuestros panelistas anteriores. Yo me voy a suscribir a, básicamente, a reiterar el tema de la importancia del fortalecimiento de la lucha de la organización y el protagonismo de los pueblos indígenas. Mingo ha hecho un par de planteamientos importantes, es importante reiterarlos, y es la necesidad de, justamente, de recuperar los simbolismos de los pueblos indígenas. Cuando llegó el colonialismo, llegaron los invasores, también destruyeron nuestros símbolos de organización, de lucha, de cosmovisión, y a partir de ello también quisieron acallar nuestras voces y nuestras luchas. Pero Mingo ha planteado algo interesante, de que reivindiquemos a nuestros muertos, porque si ellos no se hubieran muerto, nosotros no estuviéramos aquí. Y eso es importante. Pero también planteaba la necesidad de la profundización de esta lucha, de esta organización, a partir de las cosmovisiones indígenas. Porque nuestras culturas, nuestros abuelos tienen conocimiento acumulado por miles de años, los cuales serían fundamentales para seguir enfrentando este neoliberalismo que cada día nos ataca. Pero también ha planteado la necesidad, no podemos seguir planteando transformaciones frente a los estados sin que nos transformemos nosotros como pueblos y nacionalidades, y a partir de ello plantea la necesidad de ir construyendo el equilibrio en la participación entre mujeres y jóvenes, lo cual es fundamental para ir construyendo esos eslabones que son importantes para la lucha en defensa de la madre tierra y en la construcción de un mundo diferente. Vamos a dar la oportunidad a todos ustedes que tengamos preguntas y respuestas, aquí también a nuestros hermanos, pero igual yo quisiera que las preguntas se limitaran especialmente a los temas que estamos ahora discutiendo, y que es cuáles son las propuestas, las acciones conjuntas de los pueblos indígenas frente al neoliberalismo, que pudiéramos focalizarnos así muy concretamente a estos temas. Entonces vamos a pedirle aquí a los hermanos, apoyando en la logística para tener el micrófono, y pudiéramos lanzar, si tienen una pregunta en directo para alguien en especial, pues se lo rogamos que lo digan, pero de manera muy concreta, ¿sí? Vamos a escuchar unas 3-4 preguntas, luego los amigos aquí responden, y vamos a dar unos dos bloques más, ¿sí? Aquí vamos, nos piden la palabra por aquí.
Buenos días. Sí. Buenos días. Mi nombre es Otero Sincal. Me parece muy interesante y realmente hay mucha claridad sobre dónde avanzar para hacer de frente a estas cosas del sistema que nos oprime. Yo entendí en la tercera cumbre continental de pueblos indígenas que se hizo en marzo, que habíamos dado un paso muy importante. Según la resolución de la cumbre, se había decidido avanzar en la construcción de alianzas, no solo entre los pueblos indígenas de Latinoamérica, sino también con los otros sectores sociales excluidos del sistema. En ese momento, como parte de la resolución de la cumbre, se decidió establecer la coordinadora latinoamericana que le daría seguimiento al todas las resoluciones que se ha venido trabajando. Me sorprende un poco, y quizás porque no es el tema del debate, que no se haya hecho mención de los avances que se han tenido en esos temas, porque para mí no es iniciar de nuevo, no es, como dice Mingo, no son los discursos, sino que es la práctica, pero también las resoluciones son precisamente para hacerlos práctica, para volverlos práctica. Entonces, pregunto, porque también miro que gente que estuvo promoviendo y organizando la tercera cumbre está en esta mesa. Pregunto qué se ha avanzado en ese sentido y para cuándo está la, la otra cumbre que se dijo que se iba a hacer en Chile.
Bueno.
Gracias, hermanos. Buenos días a todos los compañeros. Mi nombre es Valeriano Pascual. Soy de la organización del Comité de Unidad Campesina CUC. En realidad, los compañeros o panelistas, muy buenos, creo que el compañero primer panelista dijo que hay necesidad de la vida buena. Y esa vida buena, nosotros tenemos que comenzar con nosotros. Planteó un cambio total. A mí me parece muy bueno, pues, porque si miramos ahora el sistema capitalista, lo que quiere es exterminarnos todos los pobres del mundo y principalmente los indígenas de nuestra tierra América. Entonces, no sé, el planteamiento es muy bueno, pero sí, se requiere mucho pues, para poder lograr eso. Porque tenemos un problema muy grande, miramos nosotros, ya nos acostumbramos del dinero. Habemos muchas organizaciones, ya aquí en Guatemala principalmente, la primera organización, puede decir, como izquierdista que nació en el 1978, sería el CUC. Pero a través de toda la represión que tuvimos aquí, que sufrimos en Guatemala, surgieron muchas organizaciones, muchas organizaciones. Pero ¿cuál es su interés? No sé. Pero nosotros miramos es cómo conseguir proyectos económicos. Entonces, no es la solución que es el problema. La solución es nosotros mismos cambiar de nosotros, como ya se habló mucho, ¿verdad? En nosotros mismos, en mí mismo. Si no hay eso, creo que no vamos a lograr. Nos quedamos solo en discursos buenos. Porque hay muchos compañeros, muchos líderes, hablan muy bonito, ¿verdad? Saben, conocen. Pero en la práctica ya no se mire, ya no ponen práctica, entonces es el problema que hay, pues. No sé cómo será en otros hermanos países, pero aquí en Guatemala lo que más un poco conocemos. Y por eso, compañeros, y yo invito, pues, que ojalá que escuchemos esto y ponemos.